norte-sur, de este a oeste, hay mucho por recorrer y contar. Todo está ahí afuera.
Ahí afuera.
Nuestra pródiga geografía nacional tiene una cita en nuestros viajes.
Ocho minutos pasan de las 3 de la tarde en todo el territorio nacional, 26 grados la temperatura en nuestra ciudad, y nosotros seguimos navegando aquí por el aire de 102.5 Continental Santa Fe, viajando.
Mochila al hombro. Sí.
Mochila, gafas, por favor, porque hay un solcito que por ahí te acribilla, ¿eh?
¿Y más dónde los voy a llevar?
En los viajes siempre, gorro, anteojos para sol, crema protectora.
Y agua.
Y una botellita con agua.
Sí, sí.
Eso no debe faltar mucho. Sí, ¿a dónde nos va a llevar usted, amigo?
Lo voy a llevar a una región de carnavales.
¿Eh? ¿Ah, sí?
Sí, sí, de carnavales, yo diría, milenarios.
Uh-huh.
Así que, bueno, no sé si tenemos una musiquita ahí para ir ambientando con Nico.
Uf. ¡Ah!
Como bien, ¿eh?
Bueno, sí, sí, los voy a llevar para el noroeste, ¿eh?
Uh-huh.
Para la Quebrada, más precisamente a Tilcara.
Muy bien. Quebrada de Humahuaca.
Quebrada de Humahuaca, exactamente. Concentrándonos en Tilcara, te voy a decir que sin dudas es el carnaval con más tradición y con más continuidad que tiene este país. Estamos hablando de más de medio milenio, o sea, más de 500 años. ¿Eh? Pero este carnaval es una adaptación, en menor medida, de un carnaval que ya el Imperio Inca lo festejaba, ¿eh?, con el tema de el homenaje al sol. Sí, exactamente, el Capaz Ramis. Era algo que se festejaba hace mucho. Actualmente en Tilcara es el lugar donde logra mayor apogeo este carnaval, ¿no? Déjame contarte.
A ver.
Te voy a empezar contando. Esto empieza, vos lo debes saber, Hugo, antes de que el carnaval empiece, un par de jueves antes.
Sí,
con días muy especiales sobre los padrinos y las madrinas que se juntan, festejan, deliberan. Una semana antes del domingo de carnaval, lo que se llama el domingo de tentación, uh-huh, arranca esta fiesta. Arranca un sábado con el desentierro del diablo o coludo. En algunos lados lo van a confundir con el Pujillay. El Pujillay es más otra cosa, es más del lado de Catamarca.
La Rioja.
Exactamente, por ahí es más como un novio.
El antiguamente Pijlián.
Claro, exactamente. Como te estaba contando, comienza con el desentierro del diablo.
Eso sucede hoy en Tilcara.
Eso está sucediendo
en este
hoy.
En este momento.
La tarde-noche, sí, arranca esta fiesta. Lo desentierran con bombas, con fuegos artificiales, con cantos, baile. Y es en ese momento las comparsas empiezan a bajar al pueblo. ¿Por qué desentierran el diablo? El diablo es el encargado de fecundar a la Pachamama. Bueno, se viene la época de lluvias, la época de cultivos, uh-huh, y es lo que festejan. Por eso, entre otras cosas, hay mucha agua, y es lícito mojar. Si uno va, hay que bancársela.
Claro.
Sea noche, esté fresco, esté bien vestido, es lícito,
sí, sí,
mojar.
Sí. Digamos que todas las personas que participan de esta celebración tienen que estar dispuestas a participar en el más amplio sentido de la palabra.
Exactamente.
Y la participación en este carnaval implica la mojadura y algunas otras cosas.
Algunas otras cosas que ya voy a contar, sí, sí,
algunas,
sí.
Algunas historias que tienen que ver con lo pagano, puede ser.
Sí.
Pagano,
este todo. Carnaval, bueno, el carnaval es eso, ¿no? Es descontrol, exceso, alegría, es embriaguez, diversión. Y bueno, poco a poco la iglesia, como dijiste, Pato, ha tenido que adaptarse y también participar un poco. Uh-huh.
Sí, no es
de
una
buena
fiesta
gana.
Religiosa.
No, para nada.
Es una fiesta pagana.
Todo lo contrario.
Es pagana, exactamente. Bueno, como decía, llega con el verano, con las lluvias, por eso vale tirar agua, que se lo toma como una purificación. Todo esto a ritmo, decía, de bombas, pero también de ciertos instrumentos musicales muy autóctonos.
Claro.
Bueno, algunos los conocemos como el charango, la quena, pero por ahí el erquencho
el
y las anatas no
erque,
son
charango
tan
y bombo.
Exactamente. Cuando bajan a los pueblos, o sea, nos vamos a encontrar con que todos bailan, cantan, ríen, gritan y se bebe mucho.
Epa.
Cerveza, pero también esa bebida tradicional que más de uno debe conocer, ¿no? La fábula es que el diablo baja de los cerros, se mimetiza de tal manera, uh-huh, con las personas que nadie sabe quién es el otro, y nadie sabe quién está endiablado. Por eso, bueno, los trajes con colores, con muchos espejos. El sábado pasado se hablaba de cómo cuidar los autos por los espejos.
El tema de los espejos.
Exactamente. En este lugar el carnaval tiene que ver con la metamorfosis de las costumbres, con la inversión de los valores. Es como si fuera la traslación de los poderes de Tata Dios al diablo. Por eso, como decía Huguito, además de las serpentinas, también hay mucha harina. Pero mucha.
Mucha, muchísima.
Muchísimo, o sea, hagamos de cuenta que estamos muchísimo. En la Cordillera Blanca nevando.
Todo blanco, pero de harina.
Sí, exactamente. Todo esto acompañado por los sicuris. ¿Qué son, Huguito, los sicuris?
Un instrumento musical andino.
Exactamente.
No es nuestro, es un poco más al norte. Leer que el sicuri, la zampoña, todos esos instrumentos son de la cultura típicos. Andina tradicional.
Exactamente, qué bueno, Vito, vos sabés siempre bastante más
que yo. Mire, yo le voy a decir algo, viajar es cultura, esto yo no es que lo aprendí.
Lo llevamos como bandera nosotros a eso.
Tal cual, no es que lo aprendí solamente por leer, esto es parte de los viajes. Claro. Si uno le interesa, se interesa
un poquitito.
Hay que leer,
hay que interiorizarse.
Sí, tal cual.
Y hay que escucharnos, también importante. Esto no termina acá, todo el día siguen y al caer la tarde
empieza
se van.
El 1 de marzo.
En este año. Momento empieza el sábado.
Hoy, en todos lados.
Exactamente.
Arrancan hoy.
Después de estar todo el día en las calles, se van a los fortines. Ahí empiezan las peñas y te aseguro que hasta quemar los motores, que el sol brilla arriba, paran, Como te dije, bueno, este festejo comienza hoy, termina dentro de 9 días, dentro de 8 días, perdón, lo que sería el domingo
próximo.
Que viene, se llama Domingo de Tentación, y lo que se hace es volver a enterrar al diablo. Se lo entierra otra vez en los cerros, delante de pocas personas, son pocos los que saben dónde están, siempre cerca de un cactus, en un hueco que simboliza la boca de la Pachamama, y lo que decía es un lugar oculto, que va a permanecer enterrado ahí hasta el año que viene, que vuelvan a desenterrarlo.
¿Te parece si escuchamos una musiquita antes de enterrarlo al pobre diablo y seguimos
escuchemos
hablando?
Escuchemos una
musiquita. Aprendamos varias cosas. Zapateadito, melena y barraca, enamorándolo de vaca. En sus polleras y sus trenzas largas, carnavaleando entre las cacas. Vuelve la rueda, vibra la comparsa, garganta seca en la quebrada. Está perdida la semana, sigo bajando, quiero copiar. ¿Dónde está mi poncho y mi guitarra? Vengo de Uquía, llego a Guacalera, machadito y sin compañera. Cruzo miradas con viejas chicheras, aunque sea vieja que me quiera. Se me acerca mi comadre, chichita fresca me viene a invitar. Llegan chinitas enharinadas, carguen más vasos que quiero secar. Perdida la semana, sigo bajando, quiero copiar. ¿Dónde está mi poncho y mi guitarra? Vengo de Uquía, llego a Guacalera, machadito y sin compañera. Cruzo miradas con viejas chicheras, aunque sea fiera que me quiera. Se me acerca mi comadre, chichita fresca me viene.
llegan chinitas en harinas, carguen más vasos que quiero secar.
La música de los Tequis, Carnavaleando.
Cuaderno de viajes.
Hablando del carnaval, ¿verdad?
Sí. Vamos algo a hacer... que te voy a agregar.
A ver.
Discúlpame, que se me pasó. Cuando entierran el diablo, en medios de cantos y gritos y festejos, hay algo particular que a muchos le van a llamar la atención, es que la gente se pone a llorar. El llanto también es parte del carnaval y esto tiene que ver con que la gente vuelve a la rutina, a ser personas comunes. Entonces, bueno,
lloran, que lloran de tristeza, de...
Sí, claro, porque bueno, durante el carnaval es cuando son las inhibiciones, es cuando nos excedemos, claro, exactamente.
Bueno, eso es lo que quería comentar. En el entierro, hago una acotación a esto, en el entierro se lo entierra al diablo con comida, con chicha, con hojas de coca, para no solo como ofrenda, sino para que durante el año tenga qué tomar y qué comer. Bueno, en la tradición
hay muchos quesos también, claro,
en la cultura andina hay mucho de esto, de que tanto para la Pachamama como en este caso para el diablo, el enterrar con comida y bebida, claro, y con hojas de coca siempre.
Y hablando de comida y bebida, yo te voy a recomendar un lugar si van a Tilcara, no está mucho en las redes, no sé, no está mucho, pero está, se llama la Casa del Tata. Es muy limpio, muy económico. Y Nélida, que es la propietaria, te atiende de una manera muy afectuosa y atenta.
Yo le digo,
pero
que
además,
voy de parte suya.
Dígale que va de parte suya.
¿Me va a atender en forma cariñosa?
¿En nombre de mujer?
Claro, claro.
En forma cariñosa, me dijo. Que
pero no, adelante, no sé. Adelante tiene un pequeño restaurante. Que la calidad de su comida, te aseguro, Hugo, raya lo perfecto. Yo les recomiendo...
¿Cómo es el nombre?
Los papines andinos con cazuela de llamas. Y te aseguro que las empanadas de carne son las mejores del norte. ¿Cómo? Las mejores. Decime, la Casa del Tata.
La Casa del Tata, bueno.
La Casa del Tata, ¿eh?
Para los que vayan para el norte, ya saben, agenden ahí en el cuaderno de viajes, la Casa del Tata, Tilcara.
Tilcara, ¿eh?
Estamos hablando del carnaval. Vamos a hacer un cachitito de historia del carnaval. El carnaval viene desde los romanos, es un festejo bien pagano, las carnestolendas. Así se llamaban.
Así se llamaban.
Que terminaban en una especie de lo que ellos llamaban orgías.
Orgía.
Sí, orgía.
Tal cual.
Esta historia tiene que ver con... siempre estuvo asociado a los festejos...
Del solsticio.
Tanto los solsticios. ¿Pero qué indican los solsticios? Tanto o a la siembra o a la cosecha. Son los dos momentos del año, o que se va a sembrar o que se va a cosechar. Los romanos, obviamente, bueno, de esto hicieron un paso más adelante y ya lo llevaron para otro lado. Pero era esta cuestión de desinhibirse, festejar, y festejar los excesos de la carne. Por eso llama carnestolenda. Viene de carne vale, de que vale la carne. Ese festejo de los excesos, en cierto momento histórico, no se podía hacer a cara descubierta, porque era mal visto. Y aparecen las máscaras.
Famosas máscaras.
Las máscaras, a cara tapada. Pero el festejo en sí, si bien se fue rodeando de otras connotaciones, vestuarios, músicas y demás, siguió en esencia siendo lo mismo. Mientras a mí no me puedan identificar detrás de una máscara, los excesos...
Todo vale.
Exactamente.
Lo que pasa en carnaval, se queda en carnaval.
Exactamente. Esa es un poco la historia muy, muy resumida. Y así se ha trasladado en términos históricos, en todos lados. En Venecia con las famosas máscaras venecianas, porque el carnaval, en realidad, el festejo que conocemos carnaval, sale de Italia, de la antigua Roma.
De
la antigua Roma.
De la antigua Roma.
De la antigua Roma. De las lo que se festejaban como carnestolendas en aquella época. Y esto se ha trasladado a lo largo de los siglos y llega a nuestros días, obviamente con después las particularidades, como este carnaval de Tilcara, con las particularidades y la mezcla de cosas
propio de las culturas.
Exactamente, porque en Tilcara, como en tanto en Perú y en Bolivia, lo que es el Capac Raimi es un festejo que ya se hacía mucho antes de la llegada de los españoles y que se conocieran los carnavales por estas tierras, que significaba, era Capac, quiere decir como majestuoso, rico, y era el festejo en la familia en los descendientes del Inca, exacto, en los descendientes del Inca cuando pasaban a la mayoría de edad. ¿Por qué se hacía en esta época, en el solsticio coincidente, digamos, con el después del solsticio de verano, época de lluvias? Porque es la época en que se va a sembrar la tierra. Y para sembrar la tierra se necesitan manos adultas. Entonces las manos adultas...
eran un festejo.
Se festejaba el paso a la adultez porque era gente que podía ir a trabajar. Esto en el pueblo. Se simbolizaban los hijos del Inca.
He leído en algún momento que esto, bueno, tiene que ver mucho con el homenaje al sol, el canto al sol.
Eso en la cultura andina es el Inti Raymi, que es el 21 de...
de junio.
De junio. Fiesta del sol. Es la época de cosechas para ellos. Entonces, si bien el sol, Inti, era la divinidad máxima en la cultura andina, por lo menos en la cultura andina incaica, vamos a llamarle así, la importancia del solsticio de invierno es la época de cosechas. Y la del solsticio de verano es la época de siembras. Y esto en casi todas las culturas del mundo sucede lo mismo. Miraban el cielo, sabían cuándo eran los solsticios, cuándo hay que cosechar y cuándo hay que sembrar. Y eso se festejaba, porque eso era la parte cultural que tiene que ver con la comida, con la subsistencia.
Fiesta del sol, o en homenaje al sol, o al dios sol, está en muchas culturas, del mundo.
Sí, sí.
Fiesta que hoy se conoce a través del, en Occidente al menos, a través de él, se la conoce de otra forma, ¿no?
Nosotros ya no lo festejamos en nuestra cultura, ni una cosa ni la otra. Inclusive allá hay fiesta hasta de la luna, de la luna llena.
Sí, sí, sí.
Nosotros esas fiestas las hemos perdido como cultura, digo. No tienen una valorización. O sea, acá la noche de luna llena no es significativa. No le dan trascendencia. En otras culturas sí.
Sí, sí, bueno, pero...
De hecho, muchísimos de los festejos que tenemos son sustraídos o traídos...
Es a lo que me refería. De hecho, el nacimiento del niño Jesús es un...
Bueno,
es una modelación
eso tiene que ver más con el festejo de la religión católica, sí, con el nacimiento.
Por eso es que me refería
Cristo,
a Occidente.
Pero en cuanto a todo este tipo de festividades, y de hecho, la noche de brujas, eso...
San Patricio, claro, Halloween...
Ahora están como parte de la colonización cultural, si se quiere, de otros sectores.
Bueno,
¿no?
Si uno quiere pensarlo en esos términos, digo, los romanos también... colonizaron culturalmente al resto con el carnaval.
Sí, sí, bueno, pero nosotros tenemos una descendencia o
occidental,
venimos,
y
claro, absolutamente
sí,
de ahí.
Europea en general. Lo bueno que tiene esto en cuanto al tema de los carnavales es que tenemos distintos tipos de carnavales. Uno puede disfrutar el carnaval de Gualeguaychú con un formato más carioca, porque es bien el formato,
claro,
Río de Janeiro.
La influencia brasileña.
Sí, pero de Río de Janeiro, no es brasileña de cualquier lado, es de Río de Janeiro específicamente, no es otra. Y también puede disfrutar del carnaval norteño, como en Tilcara o en Humahuaca, que tiene mucho que ver con el formato andino del carnaval. En Bolivia, en Perú, en el norte de Chile se festeja de esta misma manera. Con harina,
recién...
con albahaca en la mano, los ramitos de albahaca.
Tiene mucho de afrodisíaco eso de la albahaca.
Sí.
Ellos tienen esa lo hacen con esa connotación.
Sí.
Y por el tema de la fecundación, nos estábamos diciendo justamente que es una forma
es
de...
Todo tiene que ver con todo en esto.
Un tic que me hiciste acordar recién, cuando hablamos de la quebrada y los carnavales, hablamos de Tilcara, de Humahuaca, y tal vez siempre en la quebrada de los pueblos más tradicionales. Yo le recomiendo hacer una paradita por Sumaypacha. Es un pueblito muy chiquitito, fuera del recorrido común. Paren ahí, es muy recomendable, muy lindo. Sumaypacha significa tierra linda, así que imagínense.
Sí, de hecho, la quebrada en sí, desde que uno sale de San Salvador de Jujuy y entra en la quebrada, de Volcán hacia adelante, para el lado de La Quiaca, es una sucesión de pueblos a cual más interesante. Maimará, Huacalera, Uquía, Purmamarca, con su Cerro de los Siete Colores, hasta...
En los pueblos más importantes, lo que hablábamos la otra vez, de pronto la gente tradicional se ha corrido hacia...
Sí, un poco.
adentro, sí, y le ha dejado lugar a lo nuevo, ¿no?
Hay muchos emprendimientos hoteleros, sobre todo, que son propiedad de extranjeros. Lo han visto como una oportunidad de inversión, sobre todo cuando la quebrada estaba el proyecto de declaración de parte de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Muchos vieron eso como una oportunidad de inversión, porque ese sello de calidad que da la UNESCO a distintos lugares en el mundo, obviamente arrastran turismo. Y los que eran pobladores originales, que uno los encontraba a la vera de la ruta, hoy ya no están a la vera de la ruta. Ahí se han vendido propiedades, pero bueno, es parte del desarrollo. Lo bueno también que han respetado los formatos arquitectónicos y culturales del lugar. O sea, no se instaló un hotel 5 estrellas de 18 pisos.
Sí,
no existe eso. La arquitectura típica de la zona se respetó en ese sentido. Obviamente, dentro de los hoteles tienen
una infraestructura importante.
Sí, aparte muy 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 bien dotados, digamos, muy no lujo, pero muy muy buen gusto, buenos productos. Buenas cosas tienen, buena gastronomía y muy buena, ha mejorado mucho en ese sentido la quebrada. La quebrada antes era la quebrada con la gente que vivía en la quebrada, no era un lugar, si bien se lo turísticamente hace añares que se va, pero digo, no se lo explotaba como se lo está explotando hoy en día. Ha mejorado mucho en ese sentido. Y esto de los carnavales obviamente le da un color. Lo que es la zona de Purmamarca y Tilcara, de el primero de enero para acá,
fiesta.
Sí, totalmente. Tienen lo que se llama el enero tilcareño, que hay cantidad de gente joven que va a pasar las vacaciones a Purmamarca y a Tilcara, pero cantidad, cuando le digo cantidad, es cantidad inusitada. Los campings no dan abasto, no hay hotel que aguante.
El diablo no da abasto, parece.
El diablo trabaja las 24 horas y un poco más.
Yo quería aclarar esto del diablo, que el diablo, bueno, tiene en este lugar tiene una connotación de alegría, festejo, excesos, lejos de la connotación que trae Hollywood del diablo, sí, de Satanás, o sea, sí.
No, nada que ver.
Muy lejano a eso, ¿eh?
Nada que ver con eso.
No, nada que ver.
No, porque la gente por ahí escucha diablo, y bueno, pero no.
No, es un diablo bueno, es un diablo divertido.
Es un diablo bueno. ¿Sabe qué me pregunta Nilda, de Santo Tomé? Ajá. ¿Cómo llegamos a Tilcara si llegamos a Jujuy, ¿eh? ¿Cómo nos movemos? Te voy a dar unos pequeños datos. Cuando llegamos al aeropuerto en Jujuy, uh-huh, para ir hasta San Salvador.
¿Te sabe dónde está el aeropuerto de Jujuy? Yo le voy a decir un nombre y se va a acordar de alguien. En Perico.
Ah, mira vos.
En Perico queda el aeropuerto.
Perico, así se llama.
Sí, está unos 20 y algo de kilómetros de la capital de San Salvador, el aeropuerto, en la localidad de Perico. ¿Recuerdan la localidad de Perico? ¿No la recuerdan? Íbamos a ir con un cohete por la estratosfera a Japón.
El ex presidente Patillú.
En Perico.
No fuimos.
Pero estamos por ahí.
Estamos en la estratosfera.
Bueno,
pero
cada vez que llega un avión, hay una combi que nos traslada hasta Jujuy. Esta combi no va y viene, sale con cada avión.
Con los vuelos.
O sea, le recomiendo que se suba apenas llegue y para. Y si no, bueno, hay alquiler de autos y taxis. Una vez en Jujuy, para ir hasta Tilcara, podemos ir con el colectivo, el bus, que tiene una frecuencia de unos 40 minutos, o si nos acercamos hasta la terminal, a una cuadra, está la calle Éxodo, y hay una cooperativa de taxis que se puede tomar en forma comunitaria. Quiero decir, entre dos o tres, sí, sí, y nos subimos y vamos a...
Allá existe el taxi compartido, cuestión que acá no es tan frecuente.
Es muy fácil llegar.
Y se va a dar cuenta enseguida cuando llegue a Tilcara, porque un par de kilómetros antes va a haber el despelote de gente que hay por todos lados. Eso es Tilcara en esta época.
Gracias. Recorremos el mundo como peregrinos con destino a una misma cita. Espacio Publicitario.